Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me está comentando Jesús que se acaba de producir una noticia que afecta a todo el mundo con consecuencias imprevisibles, absolutamente imprevisibles, y es que se ha caído Instagram a nivel mundial.
Cuidado.
Alcalá, no pongas una story. Sí, sí, que se ha caído. No, ábrelo, ya verás tú.
Sí, ¿verdad?
No tienes Instagram.
Pues sí, se ha caído, sí.
Madre, ya decía yo.
Manolo,
yo no duermo, ¿eh?
No pongas stories.
No, estaba yo aquí con un tema, pues estaba intentando meter 10 o 12 y no me entraba ninguna. Digo, ¿esto qué ha pasado?
Yo mañana pongo una. Sí, pongo mis desayunos, pongo todo a la mañana.
¿Sí?
Sí. ¿Haces a las 9 y media de la mañana hago una story con mis desayunos?
Pero siempre es el mismo, ¿no, Alcalá?
No exactamente. Si te fijas, va cambiando, pero...
O sea, me parece que cambia la beta del jamón, pero siempre tomas jamón, zumo de naranja y pan.
Y los titulares.
Y piña, y piña.
Y los titulares del periódico.
Efectivamente.
Claro.
¿De qué periódico?
El País.
Ah, siempre El País.
Siempre.
No cambia en eso.
Y digo yo, ¿qué puñetera necesidad tendréis de publicar lo que desayunáis todos los días?
Pues porque yo quiero ser como DJ Mario algún día.
Y empezar por ahí, claro.
Claro,
empezar por ahí. Claro.
Está bien. Si es por eso, está bien.
¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo, DJ Mario.
DJ Mario, vale. Estamos hablando de la presentación de Eden Hazard. Zidane es su entrenador en el día a día y ahora vamos a hablar con otro entrenador que tiene, en este caso con la selección. Pero antes os pido opinión, porque... Gana mucho, se supone, el Real Madrid con la llegada de Hazard.
Hombre, de momento gana un mega crack. Yo creo que el Real Madrid, desde la marcha de Cristiano Ronaldo, le faltaba un crack. Yo creo que Hazard es un crack. No sé si es el 4, el 3, el 2, el 5 o el 6, pero que es evidentemente un futbolista reconocido por casi todos como un crack. Eso siempre te da un empaque al equipo, eso siempre te da una figura, un líder, un tío que marca diferencias. Y luego lo que hay que ver es si con eso el Madrid va a tener suficiente para volver a recuperar la hegemonía europea que ha tenido en los últimos años. Pero el fichaje de Hazard ya de momento te vuelve a situar en uno de los grandes de Europa, simplemente por tener un fuera de serie. Otra cosa es que luego ganes o no ganes, ¿eh?
Hay pocos fichajes futbolísticamente incuestionables, perdón, Siro, y uno de ellos es Hazard, claramente. Es futbolísticamente incuestionable y creo que el Madrid gana básicamente en ilusión, que es todo lo que le faltaba el verano pasado y por lo que desde el mes de agosto el Bernabéu iba menos gente, pues al final faltaba Cristiano Ronaldo y faltaba ese referente. Ahora ya tiene un referente, un grandísimo jugador, y yo creo que la ilusión que hoy se ha visto con tantísima gente en el Santiago Bernabéu es una gran noticia para el Madrid, porque ese es uno de los motores de cualquier club, de cualquier afición y de todo.
No, gana lo que dice Manolo y Elías, y después yo creo que gana en algo que al Madrid le hacía falta, pero incluso casi te diría en la etapa en la última etapa de Cristiano, un jugador desequilibrante, o sea, un jugador que en un momento dado, que cuando las defensas están muy 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 formadas, cuando al Madrid, por ejemplo, sobre todo este año le ha costado entrar en esas defensas, o sea, yo siempre decía que al Madrid le hacía falta pues eso, un Neymar, un Hazard, un jugador de este tipo, ¿no?
Un Hazard, ¿no?
No, tengo mi yerno, no es Hazard, es Hazard, o sea, mi yerno es belga, o sea, esto sí que lo puedo decir, en Bélgica por lo menos le llaman Hazard, con la S así como un poco muy suave, ¿no? Hazard. Uh-huh. Lo pronuncian en Bélgica, sí, porque le he preguntado.
Yo lo tengo claro.
Pero tú lo vas a pronunciar Hazard.
Hazard.
Vamos, sí. Yo voy a llamar Hazard, que es como se ha llamado el hombre toda la
vida. Además, con J. Hazard.
Claro. Sí, pero la mayoría. Sí. Déjame decir una cosa, Joseba. Lo que gana sobre todo es en espectáculo. Es un futbolista espectacular, es un futbolista de PlayStation, es un futbolista por lo cual pagar una entrada merece la pena verle en el terreno de juego. Es algo diferente, es algo que desde luego él disfruta dando espectáculo y dice que para él es divertirse en el mundo del fútbol, que a veces en el mundo del fútbol profesional es difícil encontrar partidos y futbolistas que se diviertan, y este es de los que se divierten y hacen disfrutar a la gente que va a un estadio, ¿no?
Yo voy a decir, no sé si sonará mucho, pero a mí me parece la versión buena de Neymar. Me parece la versión seria de Neymar. Sí, es que,
sin exagerar, ¿no?
No, es que Neymar creo que es buen futbolista, pero luego no es muy serio, todos lo hemos visto. Al final tiene otras prioridades. Sin embargo, Hazard me parece que está verdaderamente centrado en el fútbol, que tiene la misma capacidad de desborde que Neymar. Quizá tenga un poquito menos de gol, pero tampoco mucho menos. Y es ese crack mundial, como decía Manolo, que efectivamente, como decía Elías, vuelve a recuperar la ilusión del madridismo. Por lo tanto, es el primer gran fichaje del Madrid esta temporada. Bien Jovic, Militao, Mendy, son jugadores que pueden sumar, pero el que verdaderamente da el golpe en la mesa es Hazard.
Sí, para mí gana otra marcha del Madrid, otra velocidad que no tenía, sobre todo arriba. O sea, esto no es que tú has fichado por fichar, que ha pasado alguna otra vez. Has fichado donde verdaderamente necesitas, que yo creo que es en la parte de arriba, que el Madrid, con la marcha de Cristiano, había perdido remate, pero sobre todo había perdido también velocidad, porque el que estaba llamado a hacerlo, pues no lo ha hecho, que es Bale. Y esa parte de cambio de ritmo, de sorpresa, la tenía Vinicius, bueno, pues con su juventud, con sus defectos, y encima con su lesión. Y ahora han incorporado un jugador que te va a dar todo eso muchísimo. Y luego la parte esta sentimental que hemos visto hoy, que tiene también su parte folclórica, de llenos y demás, pero estoy de acuerdo con Elías, que son impulsos, son motores que tienen una propiedad curativa. El Madrid estaba en depresión y de pronto llega un tipo reputado que está entre los 5 mejores del mundo y de repente es de tu equipo. Y a mí me parece que eso a la gente le cambia el ánimo también.
Fíjate, Roberto, te he dicho yo lo de la depresión en la primera intervención. Depresión de la que ni el propio Zidane los pudo sacar, ¿eh? Que Zidane ahora mismo es el mito del madridismo, un tío que ha ganado 3 Champions seguidas, un tío que volvió, que la gente, cuando volvió Zidane, joder, se ilusionó, y estos 11 partidos volvieron a sepultar esa
ilusión. Pero eso también te puede pasar con Hazard.
Sí,
o sea,
bueno, pero digo que hoy Hazard, joder, el tío, o sea, meter 50.000 tíos en una presentación, en un concierto, en lo que tú quieras, es muy difícil, y este tío los ha metido, es decir, que por lo menos el madridismo vuelve a ilusionarse con la llegada de este jugador.
Hemos dicho que Zidane es su entrenador, como todo el mundo sabe, pero cuando llegan los partidos de selecciones, su entrenador es Roberto Martínez, el seleccionador belga, el seleccionador nacido en Balaguer, en Lleida. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien. Muy bien, muy bien. Aún con la ilusión de haber visto a Eden en la presentación, y la verdad que ha sido muy bonito.
Pues estamos aquí dándole vueltas al nombre. Siro dice que su yerno es belga y dice Hazard. Casi mejor Hazard. Si le llamamos Eden y así ya no tenemos confusiones, ¿no?
Y esa fue mi decisión, directamente.
Oye, Roberto, ¿consideras que por sus características es un jugador llamado a liderar el nuevo proyecto del Real Madrid? ¿Tiene peso específico como para ello?
Sí, sin duda. Yo creo que en el fútbol el talento individual es muy subjetivo. Hay gente que aprecia unas cualidades más que otras. Lo que está claro es que no hay muchos jugadores hoy en día que puedan liderar un proyecto como en un club como el Real Madrid. Y Eden tiene 28 años, tiene 102 nacionalidades con la selección de Bélgica, es el capitán, es el líder absoluto, ha estado en 2 ligas, ha ganado campeonato francés, ha ganado la Premier League con distintos proyectos, distintos entrenadores, distintas formas de juego. O sea que él está preparado. Y luego, como habéis visto hoy en la presentación, que él era él mismo, estaba relajado, y esa es su personalidad. Es un individualista en función de equipo. Él siempre tiene pasión porque el equipo disfrute, porque se esté a gusto y que puedan ganar. La gloria personal o el gol personal no es lo que le motiva. Y yo creo que eso es el signo de un gran líder.
Roberto, has dicho una frase que me parece un tanto apocalíptica, porque consideras que va a cambiar incluso el futuro del fútbol español, del fútbol español en general.
Yo creo que sí, porque un jugador técnico de la forma que Eden es muy difícil verle con esa urgencia por encarar, esa urgencia por encontrar la última decisión en el último tercio del campo. Y como ha jugado tantos años en la Premier League, tiene un dinamismo y una intensidad que yo creo que es preciosa de ver hoy en el día en el juego moderno. Tiene un contraataque con una gran precisión, pero yo creo que esa intensidad que está acostumbrado para un jugador técnico y de desborde va a ser algo que va a afectar muchísimo a toda la liga, no solo de apreciarlo y disfrutarlo con el Real Madrid. Yo creo que los otros equipos se tendrán que preparar defensivamente de una forma distinta.
Futbolísticamente conocemos su calidad absolutamente contrastada, pero queremos saber un poco más sobre su forma de ser. Y tiene pinta de ser un jugador muy sereno, al que no le afecta demasiado el ruido que se produce alrededor, ¿no?
Es verdad. No es emocional para nada. Yo creo que es un ejemplo. Hoy en día, por desgracia, y la culpa es nuestra, creamos jugadores famosos y populares sin paciencia, que no hay muchos valores. Y Eden es un jugador moderno, chapada a la antigua. Tiene valores familiares, tiene valores de relaciones humanas. Cuando él se le hace muy claro que hace 12 meses no puede irse al Real Madrid, lo único que hace es centrarse en el Chelsea y querer ser el mejor jugador, y se va de la, del Chelsea ahora por la puerta grande después de ganar la Europa League. O sea, ese tipo de conducta no existe en el jugador moderno, es una lástima. Yo creo que en ese sentido es lo que el Real Madrid ha firmado, un jugador súper maduro que está en el mejor momento de su carrera y que tiene una ansiedad de triunfo, pero colectivo.
¿Y dentro del vestuario tiene madera de líder también? ¿De líder del grupo? ¿O prefiere que esa faceta, sobre todo en un club o en un equipo con tantas estrellas como el Real Madrid, lo lleven otros?
No, él se adapta a lo que el vestuario le pide o necesita. No necesita el rol principal en el vestuario, para nada. Él necesita el rol principal en el campo y se adapta bien. Pero está preparado para esa responsabilidad. Entonces, ha dicho una frase hoy que me ha sorprendido, no me ha sorprendido, pero de alguna manera te sorprende cuando trabajas con él, que ha dicho que él no se ve un galáctico. Bueno, lo bonito de Eden es que todos los jugadores que trabajan con él o el cuerpo técnico le vemos como un galáctico. Y yo creo que es la influencia que tiene y el respeto que genera en el vestuario. Para mí es un líder ejemplar que no tiene que alzar la voz, pero a la gente sigue muy bien su estela.
Y en lo personal, tiene pinta, yo por lo que he leído, tiene una vida muy ordenada, ¿no? No le gusta demasiado salir, es padre desde hace bastante tiempo, desde que era muy jovencito, tiene tres criaturas, o sea que en ese aspecto, bueno, teniendo en cuenta que en el Real Madrid hay muchos clubes importantes, ha habido jugadores un tanto díscolos, por ahí no hay nada que temer, ¿no?
Nada, para nada, vais a estar muy aburridos en ese sentido, os va a hacer disfrutar muchísimo en el campo, pero fuera del campo es un papá genial, está obsesionado con sus hijos y su mujer, y luego pues piensa que la familia Hazard, Thierry, su papá y su mamá eran futbolistas. En el momento que se casan y tienen a Eden, su mamá se retira del fútbol y ahora tienen, son cuatro hermanos, tres de ellos ya profesionales, y Ethan, el cuarto, que está pues jugando en las categorías inferiores, disfrutan jugando al fútbol, estando en Tubis, que es la localidad donde nacieron, aún se les puede ver jugando en el club local cuando tienen todos fiesta y disfrutar del fútbol. Y esa es la grandeza de Eden, un jugador que podría elegir cualquier conducta y cualquier forma de entender la vida. Es un ejemplo.
Miguelito, ¿qué duda tienes?
Bueno, hoy se ha mojado Hazard cuando le hemos preguntado a la sala de prensa sobre su posición preferida. Normalmente ya sabes que los jugadores remiten a los técnicos, Roberto. Él ha dicho que se siente cómodo en la izquierda. Aparte de esa posición, ¿dónde más se puede desenvolver? ¿Dónde puede rendir?
Bueno, Eden no necesita un sistema rígido. Es un jugador que desborda. Es un jugador que entiende el espacio muy bien. Entonces puede jugar entre líneas. En cualquier posición que él pueda encarar, que pueda encontrar uno contra uno, se encuentra muy cómodo. Yo lo he visto jugar en banda derecha, a veces es bueno verle en distintas posiciones durante el partido porque se le hace más fácil para poder encarar. Pero es un jugador que depende de estar en la influencia del juego. Entonces un equipo con posesión, un equipo que tenga la influencia del balón, es donde realmente Eden está a su mejor nivel. Pero la madurez que tiene le permite jugar en distintas posiciones, aunque todos sabemos que el extremo, la posición de extremo izquierda que puede entrar a pie cambiado probablemente es la que prefiere, pero se puede adaptar a lo que el equipo necesite.
Roberto, antes de despedirte, ya sé que te lo han preguntado muchas veces, pero te lo tenemos que preguntar. Como tu nombre sonó para sustituir, como posible sustituto de Ernesto Valverde en caso de que no siguiera en el Barça, ¿es verdad que hubo contactos? No, creo que lo has negado categóricamente.
Sí, no hubo contactos y la verdad que es me fui de España hace muchísimos años, muy jovencito, y la verdad que siempre es bonito cuando hay, cuando se acuerdan de España, pero tengo contrato con la selección hasta el europeo, y después del europeo sí que ya veremos si es el momento de volver a dirigir al club o no, pero la verdad que no ha habido nada.
¿Pero te va picando el gusanillo de los banquillos a diario?
Bueno, yo creo que es algo que te tienes que adaptar. Es muy distinto. El entrenar al club o a una selección es totalmente distinto. Yo creo que cuando vine a la selección belga era muy claro para intentar trabajar con una generación muy especial e intentar ir a las citas del Mundial y el Europeo. Y creo que a mi edad, después de conseguir eso, sería un buen momento para volver al día a día. Aún me considero bastante joven para a nivel de entrenar, pero bueno, nunca se sabe. Hasta que nos encontremos en esa posición y podamos valorar cuál es el siguiente paso, pues aún hay tiempo.
Roberto Martínez, un placer, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, hasta pronto. Roberto Martínez, el seleccionador belga. ¿Qué le falta a este proyecto después de la presentación de Hazard y después de los que han venido ya oficialmente, que son 5, ni más ni menos?
¿Qué le falta o qué creemos que le falta? Porque por lo que sé, bueno, sí, le falta...
Lo que creéis vosotros que le falta, claro.
Bueno, hombre, está claro que para el Madrid le falta todavía uno o dos centrocampistas. La ilusión es que venga Paul Pogba. Y luego la esperanza de poder fichar a un genio, llámese Kylian Mbappé o llámese Neymar. Yo, si viene Kylian Mbappé, vamos, no se le puede poner ningún pero al proyecto. Si no viniera Mbappé, yo sigo pensando que al Madrid le falta un jugador que meta goles. Yo lo sigo pensando. Yo creo que Benzema es un extraordinario jugador, que Jovic es un proyecto de buen jugador, que Hazard es un fenómeno, pero no es un matador. Y yo, si no viene Mbappé, yo creo que al Madrid le sigue faltando un tío que meta goles.
Pues después de este chute de ilusión, lo que más le falta es vender a 13 jugadores. Eso es lo que más le falta, sin lugar a dudas. El Madrid va a tener un problema si no vende pronto jugadores, porque al final va a tener que ceder o prácticamente que malquitarse a muchos jugadores que son de un nivel extraordinario, y ver sobre todo en qué situación quedan jugadores que han sido muy importantes en la historia reciente del Madrid, que son importantes en el fútbol español y que ahora con la llegada de Hazard pues quedan directamente señalados. Me estoy refiriendo principalmente a Isco y quién sabe si Asensio, teniendo buen mercado y siendo un posible elemento para generar ingresos.
Sí, yo, ¿qué le falta? Lo que dice Manolo son ya guindas, o sea, ya son fichajes estratégicos más allá de lo futbolístico. ¿Qué le falta? Vender y a lo mejor un centrocampista más, pero con lo que hay, evidentemente tienes que abrir la puerta, ya tienes ahí una buena plantilla. Yo es que considero que el hombre gol es Jovic. Si a Jovic no lo ha traído para esto, pues ya me contarás dónde está el sentido de ese fichaje. Pero como necesidad futbolística, a lo mejor un centrocampista más, y el resto yo creo que tienes ya plantilla para tirar.
Sí, yo creo que le falta eso, ponerla, como dice Roberto, la guinda. O sea, si viene Mbappé, pues maravilloso. Pero
ya estamos hablando de vicio, claro, entonces, ¿eh? Eso ya estamos, es que no me parece mal, ¿eh?
Claro, yo creo que ha conformado un plantillón. O sea, le falta, efectivamente, yo creo que puede venir Pogba, y yo creo que el Madrid va a luchar, si no es por Pogba, pues un jugador de similares características. Y ahora el trabajo, pues, pero si es verdad, dice Elías, que ahora es complicado. Tiene 3 meses por delante el Real Madrid para intentar...
Cada día que pasa, peor vendes.
Mal no lo ha hecho. En las ventas en los últimos años no lo... Bueno, yo no lo he visto mal.
Este año, por la necesidad de reilusionar, yo creo que igual le sale muy bien. Sí, pero ha empezado la casa por el tejado.
Sí, pero
ha empezado dando la ilusión de los fichajes sin salir ni un solo jugador.
Pero esta es la pescadilla que se muerde la cola. Eso de que se empieza la casa por el tejado, si el Madrid hubiera hecho al revés y hubiera estado esperando para fichar y desprendiéndose de jugadores, dirían, es que le van a pedir lo que no valen porque el Madrid está necesitado de reforzar la plantilla. Si lo hace reforzándose primero y después vendiendo, se dice que es que ha empezado la casa por la ventana. El Madrid casi nunca acierta para gente como tú, Elías, es que no es verdad. Es muy difícil.
Primero he dicho que le puede salir bien. Ya, vale, pero lo normal, y lo está haciendo el Atleti, es primero han salido una serie de jugadores ya, y luego fichas. Eso parece lógico.
Esas son las circunstancias.
Pero si lo hubiera hecho, Elías, solo te digo una cosa. Si lo hubiera hecho al revés, le da salida y no ficha hasta julio o agosto, ¿no podría estar encareciéndose el producto porque saben que el Madrid está necesitado de fichar jugadores? Es que es lo mismo, es que haga lo que haga.
No es haga lo que haga está mal hecho, pero bueno, si te parece normal que en esta fecha tenga 37 jugadores
para el Madrid, tan normal eso como lo otro.
No, pasa que es evidente, es más fácil ir a por alguien y tratar de ficharlo, que solo está el otro club y tú, que no deshacerte de un jugador que tienes que contar con que un equipo venga por él, con que el jugador esté de acuerdo y con que las condiciones económicas sean las que acepten todas las partes. Es mucho más complicado. Yo creo que que me parece bien que haya ido primero a hacer las incorporaciones que creía necesarias para apuntillar este equipo, una gran plantilla que ya tenía, pero apuntillarla, y ahora ya solo quedan dos guindas para poner la nota de color. Pero el trabajo de salidas venimos contando que va a ser difícil y complicado, porque entran muchos más factores y muchas más partes en juego, ¿no?
Quedan 26 días para que el equipo se vaya a Canadá.
Bueno, no, quedan tres meses, sí, quedan tres meses. Pero luego es que todos lo miramos mal, ¿no? Todos lo miramos mal, ¿no? Hay cosas que pensamos que se pueden hacer mejor y hay cosas que se hacen bien.
Pero
a ver si el discurso va a ser que somos, solo hay buenos y malos.
Pero
en
no,
esto.
Elías, yo lo único que digo es que si lo hubiera hecho al revés, seguramente también se le hubiera puesto un pero al Madrid. O sea, yo digo que el Madrid no tiene un mes para traspasar a los jugadores, tiene dos meses y medio. O sea, si en dos meses y medio el Madrid no es capaz de darle salida a según qué futbolistas, pues entonces apaga y vámonos. O sea, deben ser entonces muy malos.
Hombre,
pero
lo que sí parece
hasta
claro,
ahora, ¿no? Lo que han demostrado es que no deben ser muy malos. Cuando tú vendes a Morata por 80, no eres tan malo en esas negociaciones.
Lo que entonces sí parece claro es que tanto el Madrid como el Barça están condenados de por vida a comprar más caro del mercado y a vender más barato, claro, de lo que hay. Eso está clarísimo, porque los jugadores que tú no quieres ya sin querer les está bajando el precio, y los jugadores que tú quieres ya les está subiendo el precio, pero eso le va a pasar a todos los grandes de Europa, y el Madrid y el Barça son dos de los grandes de Europa.
Y más cuando saben que tienes 37 tíos ahí metidos, claro, tienes que sacar a 13, 14, o sea que...
No, y más cuando los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla del Madrid tienen unos sueldos que se los pueden pagar muy poquitos equipos en Europa. Entonces eso también supone que el Madrid tendrá que hacer un desembolso para intentar igualar la ficha de estos jugadores para darles salida, porque si ya lo hizo con Casillas, lo hizo con Raúl, lo ha hecho el Barça, lo
si
hace el Madrid,
hacemos un
lo hace el United, lo hace el PSG.
Es que lo hace todo el equipo grande. Madrid con según qué jugadores.
Entre los factores que apunta Melchor, que es verdad, cuando vas a vender intervienen muchas cosas, una de ellas es el jugador bien pagado que dice, pues claro, no me voy. Entonces ahí tiene
que el Madrid le va a tener que costar pasta sacar alguno. Claro.
Pero también el mensaje que le estás mandando a algunos es decir, bueno, no te vas, bien, pues no vas a jugar. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, pues no me voy.
Bien,
¿sabes?
Pues bien,
te puedes seguir contestando eso.
Sí, pero que casi nunca se produce eso, porque al final el jugador pagas y lo vendes. Pero que no se va a ganar eso.
Lo vendes o pagas tú una parte de la ficha.
Todo lo que hagas está bien hecho.
El Madrid normalmente cuando ha pagado es jugadores que él, que están en su recta final de su trayectoria, y entonces pues se los ha sacado de encima.
Pero pagando.
Pero pagando, haciéndole pues una compensación. Pero jugadores que ya el Madrid no le interesaban. Es decir, yo creo que Bale tiene mercado en Inglaterra, o sea, y estoy convencido de que el Madrid pues le van a pagar 80, 90 millones por Gareth Bale. Yo creo que si Isco se va, me da la sensación de que habrá equipos que estén interesados en él,
y que no creo que lo tenga que regalar
ni que le tenga que pagar la mitad de la ficha.
El Madrid ha cedido a James y a Kovacic, y no te pensarás que se lo ha pagado todo el Bayern y el Chelsea.
Sí, sí, se lo ha pagado.
Sí, claro, se lo ha pagado, le ha pagado la ficha, imagínate el negocio, ahora te lo tienes que quitar de encima.
Sí, ¿Y qué te crees? ¿Que el Madrid no va a sacar 50 o 60 millones por James?
Mientras que le paguen a James lo mismo que tiene firmado con el Madrid, seguro.
Yo creo que en el Madrid, con las cantidades que has dicho tú, sí lo firmarían ahora mismo, ¿eh? Si sacan 90 por el 80 por James, vamos.
Si esto es el tiempo,
yo creo que diría, Siro, organiza tú las salidas
públicamente.
Organiza tú las salidas.
Si el tiempo va a quitar o dar razón.
Sí, eso está claro.
O sea, si vosotros creéis que Isco, el Madrid, si Isco lo pone en el mercado.
Pero Isco se ha devaluado, Siro, se ha devaluado. Isco se ha devaluado.
Oye, que un jugador de la selección española estará muy devaluado. Seguramente el Madrid lo va a tener que regalar.
Viene a hacer la peor temporada.
Escuchadme, que seguramente lo va a tener que regalar. Pero yo creo que 50 o 60 millones de euros lo va a sacar.
Hombre, claro que lo saca.
Pues ya está, pues lo estoy diciendo.
80 millones de euros con el sueldo que tiene Isco, es difícil que lo saque. Es difícil.
Pues ya lo veremos.
Que si lo saca, yo seré el primero que te diga. El Madrid es una meta extraordinaria. No me darían prendas.
Ahí está la clave. Yo no digo que el Madrid no vaya a sacar dinero por los futbolistas. Claro que lo va a sacar. El problema es la ficha que tiene el futbolista. Bien. Que esa ficha, el Madrid tendrá que hacer también un esfuerzo para quitarse al jugador.
Pues dependerá
y
qué equipo
que compensar
vaya.
Al jugador.
Dependerá qué equipo irá.
O el futbolista también tendrá que decidir si quiere realmente jugar y bajarse a lo mejor un poco los emolumentos. Sí. Lo que está claro es que el Real Madrid no puede poner un tenderete. No puede poner escaparate y decir todos estos jugadores están a la venta, porque eso sí sería devaluado.
Pues nada, Melchor, el día que tú encuentres al futbolista que se baje la ficha, me llamas.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Anoche hablábamos de las declaraciones que hizo Miguel Ángel Gilmarín en las ventas, afirmando que desde marzo se había que Antoine Griezmann se iba al Fútbol Club Barcelona.
No, Griezmann no se ha bajado la ficha, ¿eh? ¿No? Griezmann va a ganar lo mismo que tenía firmado en el Atlético en un año más.
Cesc Fàbregas se bajó la ficha.
No, pero se ha bajado.
No, 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 tiene claro, la misma pasta firmada.
Si va a ganar lo mismo en tres años que en dos, se ha bajado la ficha. Claro, pero no me hagas trampas.
Que, no, pero escúchame, con una claro. diferencia. Que a lo mejor los bonos que tienen el Barça solo por títulos bueno, le van a dar lo mismo
lo
que ganaron al Atleti.
Si ganan lo que tienen que ganar, que no sé qué, pues sí.
Está jodido.
Bueno, pues ya se ha bajado la ficha.
Hablábamos de ello con José María Minguella, que se reafirmó en su idea de no ir al Camp Nou mientras Griezmann juegue allí. Y hablábamos con Toni Freixa, que hoy ha hecho un público un tuit que nos ha dejado un tanto descolocados. Vamos. Dice Toni Freixa, es pura deducción personal, no es información. Me lo juego todo asumiendo todo lo que me dirán al final si no es así. Griezmann no vendrá al Barça. Toni.
Buenas noches.
Yo he pegado un respingo cuando he leído el tuit.
Bueno, se trata de eso también un poco, ¿no? Como estamos todos especulando con informaciones que van y vienen y diferentes jugadores. Y desde luego, después de lo que ayer dijo Miguel Ángel Gil, yo me quedé en aquel momento un tanto extrañado y dándole un poco vueltas y conociendo cómo actúa el Barça y cuáles son sus circunstancias, pues a mí hay cosas que no me acaban de encajar. Y por eso he dicho esto, pero ya digo, es una impresión personal, no es en absoluto información, ni tampoco quiero jugar a las adivinanzas. Y como puedo opinar libremente, pues lo pongo, no pasa nada si luego no es.
Bueno, pues ahora nos tienes que explicar un poco cuál ha sido el camino que te ha llevado a esa deducción que tan sorprendido nos ha dejado. Antes, mensajes.
Dice Antonio, soy estudiante, no tengo mil ojos encima de mí, no cobro millones, no me ha fichado el Real Madrid y no tengo relojes que cuestan miles de euros. Pero eso sí, mis trajes van sin hilitos. Antonio, que Hazard habló hace un año con Florentino de fichar por el Madrid, no pasa nada. Que el Barça habla con Griezmann, hay que denunciar al Barça. Doble rasero. Pipe, no creo que le haya sentado nada bien a Hazard que la grada cantara en su gran mayoría en su presentación el nombre de Mbappé. Muy contento no estará. José Antonio, Hazard va a cambiar la liga. Hazard, más desequilibrante que Neymar. A ver si el Madrid ha fichado a Maradona y no me he enterado. Raúl, el Real Madrid va a iniciar la liga con 50 jugadores. Alguno tendrá que salir. Ya tenemos el nuevo Galáctico. Vaya maravilla de jugador este año. Sí que vamos a disfrutar y mucho. Y Rubén, por último, dice, buen jugador Hazard, pero con todo lo que habéis dado en las tertulias hablando de Isco, ¿habéis visto la foto oficial del club en la revisión médico? Marcelo e Isco tienen más abdominales que él.
Vaya, no habíamos reparado en ese detalle. 12 y 33, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico. Es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con un increíble plan Renove. Ahorra hasta 150 euros en tu nuevo electrodoméstico. Y además, no te pierdas las mega ofertas edición especial 20 años. Ya en tu tienda y en mediamar.es.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 36 horas menos en Canarias, seguimos en el tiempo de opinión de este partidazo del jueves. Estábamos hablando con Toni Freixa por ese tuit que ha hecho público hoy diciendo que es pura deducción personal, no es información. Me lo juego todo asumiendo que todo lo que me dirán al final, si no es así, Griezmann no vendrá al Barça. ¿Qué has detectado, Toni, que te haya llevado a llegar a esta conclusión?
Yo creo que ayer, a ver si vosotros tenéis la misma impresión, yo creo que ayer Miguel Ángel Gil habla desde... un poco desde el desengaño, ¿no? O quizás como despecho. O sea, él cuando le preguntan contesta que Griezmann va a ir al Barça, pero no porque yo crea que el Atlético de Madrid y el Barça tienen un acuerdo. No han negociado nada, no han firmado nada entre clubs. Se habla de que pues posiblemente el jugador tenga un compromiso con el Barça y no lo discuto, puede ser que lo tenga, pero entre clubs no lo hay. Entonces, si el Atlético de Madrid se remite estrictamente a la cláusula, y eso quiere decir depositar ante la Liga de Fútbol Profesional 120 millones de euros a partir del 1 de julio, pues yo creo que es complicado, no ya para el Barça, sino para cualquier club, salvo, yo qué sé, el Paris Saint-Germain, que ya lo hizo con Neymar y con Mbappé en su momento, sobre todo con Neymar. El de Mbappé no lo sé tan claro, pero Neymar sí que pagaron 222 de golpe. 120 millones de euros es muchísimo dinero. ¿No? O sea, los jugadores suelen ficharse mediante acuerdo de periodificación en el pago. Al final acaba siendo deuda, no es inversión contante y sonante con un solo pago. Y yo os conozco bien cuáles son las circunstancias del Barça, y salvo que se produzca alguna salida de algún jugador importante, que por otro lado también justificaría la llegada de Griezmann, porque ahora mismo... yo pensar en que el Barça el año que viene la plantilla tiene que tener a Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho y Griezmann, 5 jugadores de los cuales normalmente 2 de ellos van a estar en el banquillo, pues todo junto, salvo que se produzca este hecho, que se produzca esta salida antes, lo veo realmente difícil por el hecho de que no creo que haya acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Barça. Mm-hmm.
Bueno, dinero se puede conseguir de diferentes formas también, ¿no?
Sí, pero entonces es deuda, ¿no? Al final hay una serie de parámetros. En el Barça hay un límite de endeudamiento que está reflejado estatutariamente y no vale cualquier tipo de gestión. La gestión siempre tiene que ser responsable. Además, sinceramente, o sea, si tú has ido a buscar a Dembélé y a Coutinho hace 2 años, uno hace 2 años, otro hace 1 año y medio, y acabas trayendo otro jugador de un importe parecido y sin dar salida a estos, o incluso dándole salida a estos, es todo, refiriéndonos a la gestión deportiva y a la planificación deportiva, todo bastante difícil de justificar.
¿Qué os parece, Manolo, tú que tienes conocimiento de muchas cosas que pasan en el Atleti?
Bueno, hombre, la aplicación de Joiny, pues es creíble, pero yo es que sinceramente creo que Griezmann y el Barça tienen un acuerdo desde hace mucho tiempo. Aquí en la COPE lo contamos hace 2 años, el acuerdo no se pudo finiquitar porque Griezmann, entre la presión de Godín, del Cholo y del vestuario, se echó atrás. Pero yo, a mí me extrañaría mucho que no vistiera la camiseta del Barça. Lo que ha dicho Toni, pues tiene razón en el sentido económico, pero también me imagino, no, yo no tengo mucha idea de bancos, que a lo mejor también se puede pedir un crédito y en el momento que empiezas a ir vendiendo jugadores, empiezas a ir anulando la deuda. Vender a Malcolm al Barça le puede suponer 50 millones, soltar a Rakitic le puede suponer al Barça otros 50, vender a Cillessen, pues a lo mejor le da 25, es decir, con 3 jugadores... el Barça ha pagado a Griezmann. No sé cómo se haría esa operación financiera, pero yo creo que Griezmann va a jugar en el Barça.
Yo también lo creo. Yo creo que Griezmann acabará en el Barça. Sí creo que tiene razón Toni en que es imposible que convivan esos 5. Pero sí que creo que de esos 5 uno va a salir, probablemente el que más mercado tenga es Coutinho, por mucho que aquí en España se vea su mala temporada, yo creo que es un futbolista que en Inglaterra tiene un mercado clarísimo. Pero creo que si Griezmann ha dado el paso como lo ha dado, despidiéndose del Atlético de Madrid, lo ha dado con algo en la mano. O sea, eso se hace con los pelos de la burra y con un contrato firmado con un equipo. Y yo no dudo de las palabras de Gilmarín.
Dani, Luis, Iro, Palomar, ¿alguno de vosotros piensa que no va a jugar en el Barça?
No, a mí me gustaría que Toni Freixa tuviera razón. Me gustaría mucho, pero creo que no la... Bueno, no sé, nunca se puede saber con Griezmann, pero yo, como ha dicho Manolo, la información con la que trabajamos y lo que nos consta es que el Barça hace mucho tiempo que cuenta con que Griezmann jugará con ellos el año que viene. Eso también pasaba el verano pasado y no se cumplió, ¿eh? O sea, que eso va a favor de...
Pero fue más por el jugador que
de la teoría de Toni, sí, fue más por el jugador que por otra cosa.
Y ahora la especulación es que sería el Barça el que...
Y lo que ha dicho de Coutinho y Dembélé es que yo creo que es mucho más fácil de lo que parece. Yo creo que Coutinho va a salir seguro. Me sorprendería más que Coutinho jugara el año que viene al Barça que Griezmann no jugará en el Barça la temporada que viene, pero el caso clarísimo que veo es el de Dembélé. Es decir, Dembélé va a estar otro año más en el banquillo. Si ya lo estaba con Coutinho, imagínate la excusa que se va a tener o lo bien que se va a vender. Bueno, es que tenemos a Griezmann. No vas a sentar a Griezmann, por supuesto que no. Van a jugar Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé el banquillo. Yo creo que
en cualquier caso
que
pasa, recordar que entonces el fichaje de Griezmann, que creo que Toni va un poco también por ahí, lo tiene que explicar el Barça, ¿eh? Esto no es poner 120 millones y hacer una presentación como la de hoy del Madrid y una fiesta. Alguien tiene que explicar que hace 2 años has ido a por un jugador, yeah, hace un año y medio no a por otro, explicar, no que juegan en sitios parecidos, que te has gastado un dineral y que ahora traes una réplica más o menos o mejor.
Pero Roberto, la explicación...
Alguien, sí, ya sé que el fútbol aguanta todo y que esto, vale, una presentación habrá, bajará en helicóptero, pero alguien en el Barça tendrá que explicar esto.
No lo van a explicar en el Barça, pero la explicación clarísima es que tanto Coutinho como Dembélé fue parar el golpe de la salida de Neymar a golpe de talonario y a un precio absolutamente fuera de mercado por
lo cual no quiere decir entonces que sean operaciones bien hechas, o sea,
no mal hechas, no lo van a reconocer. Venga, el Barça,
como nos han quitado a Neymar, vamos a gastarnos aquí lo que sea.
Roberto, es lo que decía Toni, es difícil de justificar los fichajes de Dembélé y Coutinho con el rendimiento a toro pasado, pero hay que aceptar esa derrota, creo, en el Barça tienen que aceptar esa derrota, son 2 fichajes que salieron mal y que se pagaron por sobreprecio,
pero no los, o sea, yo no los compararía.
Vale, pero aún así
Coutinho ya está, pero Dembélé tiene muchos años por delante todavía.
Sí, pero de momento lleva 2 años prácticamente perdidos, aunque es verdad que todavía puede hacerlo bien. Pero lo que más me llama la atención del tema Griezmann, que yo sí creo que va a jugar en el Barça, es que me parece un fichaje del nivel Hazard en el Madrid. O sea, Griezmann es un top 5 mundial, me parece una cosa exageradísima de futbolista. Y sin embargo, en el Bernabéu están llenando con 50.000 personas y en el Barça no quieren que llegue Griezmann, lo cual me parece extrañísimo.
Pues sí. Bueno, a medida que pasan los días la gente lo acepta más, ¿eh?
Sí, eso sí,
las encuestas hace 2 meses eran 80% no queremos a Griezmann, que se ha creído el documental.
Es que es un fichaje espectacular, Dani.
Y hoy ya preguntas y está ahí. Como mínimo, en el peor de los casos, está igualado. O sea.
Bueno, y sabes también lo que pasa. Hoy ha presentado el Madrid a Hazard. Y quieras o no quieras,
Escuece.
No, claro, el socio del Barça dice, joder, venga, pues venga, que traigan a Griezmann.
Pero pregunto, claro. ¿Y el Barça lo está haciendo mal fichando y no quitando a nadie? ¿Está abaratando el producto?
He pensado lo mismo cuando te...
Se puede aplicar lo mismo.
Lo mismo, exactamente igual.
Hablamos del Madrid, que
es un desastre. Pues exactamente
igual. Pero del Barça no decimos nada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el Barça solamente ha fichado a uno.
No, bueno, ha fichado a tres. O sea, ha fichado en el mes de febrero a un chico francés, a un defensa central francés. Ha fichado a...
Todibó,
ha fichado a De Jong y ha fichado, según todo se apunta, a Griezmann.
Todavía no lo ha fichado, joder.
No, bueno, ahora
el Madrid ha anunciado a seis ya, a cinco, perdón.
Vale, bien, no lo ha fichado.
Ha anunciado a cinco ya firmados.
Bien, bien, pero...
Se ha gastado 300 millones el 12 de junio.
Que sí, que sí.
Digo, que no lo dices, pues también dilo.
Lo estáis dando por fichado, o es que no lo ha fichado, repito.
Sí, sí, pero que no es oficial, como lo de Azar, como lo de Mendy, como lo de Jovic.
¿Pero está fichado o no está fichado?
Pero que lo que te quiero decir...
Se ha gastado 200 millones.
Una cosa es que esté fichado y otra cosa que sea oficial.
No, Siro, lo que te quiero decir es que de aquí al 1 de julio, a lo mejor el Barça en estos 20 días puede vender.
Y de aquí al 1 de julio igual el Madrid ha traspasado a tres.
Pero el Madrid ya los ha fichado, ¿o no?
Ya, bien, pero es que Griezmann también está fichado, joder.
O sea, bueno, pero que también ha pagado por él. No está fichado porque no ha pagado por él.
Que lo hace bien el Barça.
Siempre te digo la misma frase, Siro. Si mañana Griezmann en un coche, Dios quiera que no tiene un accidente y tiene que estar de baja 7 meses... El Barça no tiene que fichar
si
a
tiene fichado, si tiene un contrato firmado.
Nada. Jugador del Atlético de Madrid. En ningún momento ha puesto la cantidad de dinero para llevarse.
Vale.
Tony Freixa, me consta que estás muy contento de estar con nosotros en COPE y hoy ha sido una buena muestra de ello porque tal y como ha quedado muy claro. No te cree ni el Tato.
Me he quedado solo.
Absolutamente. Bueno, yo pensaba, digo, a ver si más, hay alguna alma caritativa que dice, bueno, yo creo que lo de Tony.
Más, ya vendremos.
No te cree nadie.
Escuchando a Siro ahora, voy a borrar el tuit inmediatamente. Porque ya está
fijado. Un abrazo, Tony, gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Noches. Adiós, Tony Freixa. Vamos hasta La Coruña. Germán do Parrola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Después de. ¿Quién ha dicho algo?
Qué grande es Navarro.
Ah, qué grande.
No, qué grande eres tú. Qué grande eres tú, Elías.
Que no sé quién eres, ¿no? Tenías que haber
poquito
dicho.
Jabón, venga. Grande, vamos. Venga, jabón.
Sí, es que es el
no como tú, Siro.
No, totalmente. ya lo sé.
Tápate un poco, ¿eh?
Ese día no me lo dice.
Noche que lleva.
Ya empezamos bien, ¿eh?
Sí. Oye, es Siro contra el mundo.
Claro. No es así.
Siro
es así,
against the world.
Es su naturaleza.
Siro quiere defender.
Es de Sarria, ¿sabes?
O sea,
no
Sarria.
Tengo nada contra esa bonita localidad lucense, pero es que Siro la lleva muy adentro.
Sí. Siro tiene más camisas que,
madre mía,
que el armario de Alcalá. Germán.
Eso sí que no.
Le ha abierto expediente el Depor a Íñigo y ¿cómo ha sido la cosa? Porque ha ido a entrenar y no lo han dejado entrenar. ¿Cómo ha sido el
sí,
día?
Sí, ya está definitivamente apartado del grupo. Hoy ya no le dejaron entrenar con sus compañeros y además el club comunicaba al filo de las 4:30 aproximadamente que tenía un expediente abierto a raíz del caso Oikos desde el pasado 5 de junio. Así que, además de la suspensión cautelar del comité de competición, Íñigo ya no entrena con el Depor. O sea, lo hace por su cuenta y el Depor ha dicho, mira, chico, hasta aquí hemos llegado, ejercítate, haz lo que te dé la gana y a ver cómo termina la historia. La verdad es que al Depor pone un circo y le crecen los enanos, la barbuda se queda calva, no sé, chico, pero aquí pasa de todo, de todo. Menos mal que ha ganado 4-2 ayer.
Sí, y tanto que sí.
Íñigo ha colgado las botas, ¿eh? Pues yo creo que no va a volver a jugar más al fútbol y cada vez está más extendido, Joseba, que todo ha sido una estrategia,
efectivamente. Sí,
para salir en esa entrevista, en un medio escrito,
pero ¿sabes qué pasa,
de máxima
foto?
Difusión, sí.
Que la idea era que saliesen a la luz cuando finalizase o se levantase el secreto de sumario. Y salieron antes. Él claro. Lo que quería hacer era que saliesen a la luz pública una vez que se levantase ese secreto de sumario. Pero claro, la defensa es esta. O sea, amaño no. O sea, es una especie de pacto entre caballeros, pacto sí. De no agresión. Las primas a terceros existieron siempre. Y que la pena que me caiga sea menor. Esa es la estrategia de su abogado, que es un muy buen abogado. Y le ha dicho, tú tira por aquí. Lo que pasa es que se ha destapado antes de cuenta.
Hasta mañana, Germán, gracias.
Cuidado mucho, ¿eh?
Un abrazo. Igualmente, trataremos de hacerlo con esta gente que nos rodea. Y entre tanto, no sé Alcalá, el el cabreo del Valladolid, ya lo hemos dicho, es mayúsculo. Y era normal, claro.
Déjame decir que si es una estrategia, Vaya estrategia la de Íñigo López, ¿eh?
Sí.
Porque...
Sí, le ha salido rana, sí.
Joder, cómo le ha salido.
Sí, claro, de todas formas, Joseba, claro, Alcalá, si a ti te dicen, ¿qué prefieres, que te corten un brazo o los dos?
No, no.
Por pues, uno, hijo, a ver qué vale otro.
Sí, sí, no lo sé.
Claro,
quiero decir
es eso.
Que ha salido claro. En el mundo, la estrategia será cojonuda, te han inhabilitado, se te ha acabado el fútbol. Claro. Ayer te suspenden 2 horas antes del encuentro de Riazor. Vamos,
ya, pero a lo mejor evita la cárcel.
Sí, sí. Bueno, el Valladolid está que fuma en pipa, Joseba, te lo decía al comienzo y era de esperar. O sea, la denuncia del Girona fue tan sorprendente, fue tan dura, fue tan extraña, pidiendo que desciendan al Valladolid, que le quiten 6 puntos, que le bajen a la categoría de plata del fútbol español, que suban al Girona, que haya una liga de 21. Claro, el Valladolid, lógicamente, se ha sentido ofendido. Y ha respondido con un durísimo comunicado, como te decía, a las 11:30, que utiliza términos muy duros y muy tajantes, donde no permite, es el primer punto y es lo más importante, que nadie cuestione los resultados deportivos obtenidos durante el curso futbolístico y, por lo tanto, que se cuestione su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El club rechaza la denuncia del Girona y se la tira diciendo que está basada en ningún hecho real, en ningún dato en concreto y solamente en recortes del periódico El Mundo. El Valladolid va a presentar alegaciones en ese expediente que tiene abierto, que le abría ayer el Comité de Competición y que se va a sustanciar, se va a decidir dentro de un mes, antes seguramente del 15 de julio. El club dice sentirse gravemente perjudicado y no va a consentir que nadie, ni el Girona ni nadie, erosione su imagen y se reservan, evidentemente, el ejercer acciones legales contra quien empañe o manche la imagen de la entidad. Como te decía antes... Ahora mismo no se van a encontrar y no hay lugar a esto tan antiguo, a lo mejor, de comidas de directivas, etcétera, porque uno está en segunda y otro está en primera, pero a mí me parece que esto, con lo que hizo el Girona el otro día, denunciando al Valladolid ante competición, y con lo que ha hecho el Valladolid hoy, con este comunicado, son relaciones rotas entre ambos clubes.
Muy bien, gracias Alcalá, gracias Fouto. Chao. Nos vamos hasta Sevilla. Lorenzo Serra Ferrer, hasta ahora vicepresidente deportivo del Betis, se ha despedido de la afición verdiblanca, lo ha hecho hoy en un hotel, rechazando la invitación del club de hacerlo en las instalaciones del Betis. Isaac Escalera, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a tenor de lo que hemos visto en esa despedida, se va muy dolido, ¿eh?
Se va muy dolido. La verdad es que ha sido una rueda de prensa muy interesante, extensa, y donde ha desgranado pues estos 2 últimos años en el Betis, pero sobre todo los últimos meses, ¿no? Que han sido muy duros para él, sobre todo a raíz de que el propio Serra Ferrer, tras una derrota ridícula del Betis ante el Levante por 4-0, expresara al Consejo de Administración que Quique Setién tenía que ser destituido y que el Betis tenía que cambiar de rumbo para ver si podía llegar a Europa. El Consejo no le hizo caso, continuó el entrenador y fue destituido al final de la temporada, pero no le hicieron caso al que de verdad sabe de fútbol, y el que sabe de fútbol, lo cierto es que esto es inexplicable, pero ha salido del Betis.
Lorenzo Serra Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Oh, de ánimo regular, físicamente bien.
Físicamente bien, eso está bien. ¿De ánimo está triste?
Hombre, un poco, sí, porque quieras o no, romper el vínculo con el Betis y con el beticismo a mí me produce, claro, tristeza, sí.
¿Humillado?
Bueno, en algunos momentos sí, que me sentí un poco humillado por la manera de exponer las cosas y decírmelas y presentármelas. Pero bien, la vida, ya sabes, hay que aguantar un poco, a veces con resignación, pero con el propósito de seguir haciendo camino.
¿Decepcionado con alguien en concreto?
Hombre, yo creo que... sobre todo con Catalán, sí estoy un poco decepcionado, porque él se metió en cosas que yo creo que no tiene tanto dominio para poder enjuiciar y valorar, y yo creo que esto no debe de hacerlo. Deben de hacerlo los profesionales que saben de lo que es una plantilla, lo que es hacer un equipo, de preparar unos objetivos, de unos criterios, pero yo creo que no llega a esto.
¿Con el presidente también? ¿La decepción es la misma o es menor?
No, el presidente se portó mucho mejor en relación a ser prudente y a intentar buscar una vía que nos aproximara, pero no pudo ser.
El presidente explicó en los medios del club la propuesta que le hicieron a usted para cambiar sus competencias. Fue una explicación un tanto extraña.
Queríamos, para que los béticos me entiendan, que no estuviera en la cocina, sino que estuviera sentado en la mesa con nosotros, diciéndonos su opinión sobre si ese plato es frío o le falta sal, tuviera, digamos, la toma de decisión y no tanto la operativa, porque realmente y entendíamos que donde más valor nos aporta es pues en la toma de decisión. No ha pedido la reflexión oportuna a lo que le estábamos proponiendo porque era un cambio de rol con respecto a lo que estaba desarrollando en el club y desgraciadamente pues no ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol.
¿Entendió usted esta explicación?
Bueno, un poco sí, porque me la explicó de otra manera a mí. Y claro, yo me hubiera gustado continuar en el Betis con las funciones que tenía, no en un despacho y no poder ir a la ciudad deportiva y no poder hacer lo que a mí me gusta, que es estar en contacto con lo deportivo y tomar decisiones en relación a la composición de la plantilla, etcétera.
Yo, de todas formas, hay una cosa que no entiendo, porque usted ha reconocido que la pérdida de confianza viene cuando insiste en que el entrenador no aportaba lo suficiente para seguir creciendo y que había que buscar un sustituto. Si eso provocó una falta de confianza, yo lo que no entiendo es cómo Setién ha dejado de ser el entrenador del Betis y a usted le quisieran reducir las competencias.
Bueno, también es verdad que... A ver, aquí que Setién no solamente fue mi opinión, es decir, en la Secretaría Técnica también pensaban lo mismo que ahora yo he expresado y también en el Consejo de Administración también había pues esta idea. Pero bueno, lo que sí es cierto es que se ha producido esta situación como consecuencia de que Quique salió o saliese del club, esto estoy convencido que fue así.
Ya, pero es que lo que no entiendo es cómo provocó esa fricción si luego le dieron la razón.
No, yo creo que tampoco era una cuestión de darme la razón a mí, sino el beticismo en general, pues de alguna manera no estaba conforme con que Quique continuara, ¿no? Y esto sí que es un hándicap bastante grande, si a nivel general en el aficionado creen que no es la persona adecuada para continuar en el proyecto, pues uno también tiene que tenerlo en cuenta.
Sobre Setién le quería preguntar, ¿qué ha pesado más en la decisión sobre Setién? ¿La falta de resultados y de juego en la recta final de la temporada o la falta de empatía con el público del Villamarín?
Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Es decir, hay cosas brillantes que no se las podemos quitar y hay que valorarlo y después hay cosas también que la irregularidad que hemos tenido había que frenarla. Yo creo que tenemos una plantilla que es bastante sólida, es bastante fiable y no se le ha sacado el rendimiento, todo el rendimiento que creo que se le puede sacar. Yo creo que ha sido como consecuencia de esta irregularidad. A partidos espectaculares también hemos tenido algún que otro partido muy muy poco, diríamos, convincente. Y esto a la afición, entre una cosa y la otra, pues le ha pesado mucho y también a la hora de nosotros, los que estamos en Secretaría Técnica y Dirección Deportiva, es un trabajo que también tenemos que cubrir, a pesar de que nos duela, porque yo he sido muchísimos años entrenador y sé que esto no es fácil, pero no hacerlo también sería una deslealtad hacia el club.
¿Su opinión ha pesado en la elección de Rubi como el nuevo entrenador?
Bueno, al menos lo han contratado. Yo soy partidario de Rubi, hablé con él por primera vez para explicarle un poco lo que es el Betis, lo que pretendemos conseguir y la plantilla que tenemos, así que yo me alegro que hayan firmado a Rubí porque es un entrenador que tiene un perfil también muy parecido a lo que nosotros iniciamos este proyecto con Quique y le puede dar continuidad y un poco más de equilibrio.
Escalera, ¿tienes alguna duda?
Sí, sobre todo ese informe demoledor que le dan desde el Betis y le da José Miguel López Catalán, teniendo en cuenta que este año tiene el Betis la posibilidad de vender por muchísimo dinero a futbolistas como Lo Celso, como Canales, como Carballo, que le puso en ese informe. Yo es que me lo pregunto, Lorenzo.
Bueno, tampoco no hace falta decir estas cosas punto por punto, letra por letra, pues yo creo que no fue correcto en relación a la exposición y también y la manera. Pero, como muy bien ha dicho Rubi en su presentación de que el Betis tiene un equipazo, dijo, usó este calificativo. Y está claro que es como consecuencia de que tenemos una plantilla y una variedad en los jugadores, en todas las posiciones muy buenas. Y es verdad que todo se puede mejorar, sin duda, y yo creo que la Comisión Deportiva está por la labor de buscar principalmente dos o tres delanteros bastante buenos, ¿no? Y si hay cuatro o cinco equipos muy punteros que están interesados en cualquiera de los futbolistas del Betis, es porque hemos hecho las cosas bien. Sin duda hemos hecho un trabajo en grupo muy bueno durante estos dos años y hemos conseguido pues que esta plantilla sea sólida, sea fiable, y yo creo que es lo más importante, es la labor más importante que puede tener una dirección deportiva.
¿Se queda a vivir en Sevilla, Lorenzo?
Bueno, quedaré hasta final de mes y después vendré por Sevilla, sin duda, pero iré a Mallorca a ver y estar un poco más con la familia, con los amigos, pero vendré mucho en Sevilla, claro que sí.
¿Irá al Villamarín cuando esté en Sevilla?
Sin duda, soy socio abonado hace muchísimos años, también soy accionista, así que tengo una pequeña parte de este gran grupo.
Lorenzo Serra Ferrer, que le vaya todo muy bien, que tenga mucha suerte, muchísimas gracias.
Pues muy amable a usted, gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¿Algo más, Escalera?
Que no ha descartado volver como nueva pieza para el club en los próximos años. Recordemos que
sería la cuarta, ¿no?
La cuarta vez, sí. Y qué curioso, en las tres primeras siempre lo ha hecho bien, ya sea como entrenador o como director deportivo. No ha descartado volver, tiene casi un 1% de las acciones y tampoco descarta ir a la próxima junta de accionistas. Esto ha sido, Joseba, un auténtico error. Y esto es opinión, y la opinión de la gran mayoría de béticos que hay en la calle, que no se explican cómo una de las personas más importantes en el Betis en los últimos años y en la historia moderna haya salido de esta forma.
Hasta mañana, Escalera, gracias.
Un abrazo fuerte.
¿Desde la distancia lo veis igual que lo ve Escalera?
No. Yo creo que desde la gestión, cuando tienes una guerra interna, a veces piensas que mejor que no haya vencedores y vencidos. Y tienen que salir los dos.
Es lo que creo, yo creo que ha habido un muerto de cada bando, pero sí que lo que creo que esto a la directiva del Betis le puede costar caro la temporada no empiece bien, los primeros pitos van a ser para el palco.
Como decíamos este mediodía, Manolo, no deja prisioneros Lorenzo Serra Ferrer,
No.
Ha estado clarito, o sea, ha dejado ahí diciendo, yo me voy, pero os dejo ahí enfocaditos para la afición, por si acaso.
A ver qué tal será.
Cuando Joseba le ha preguntado si estaba decepcionado con alguien en concreto, no ha dudado mucho.
En catalán lo ha dicho, vamos.
Que era un secreto a voces. O sea, catalán se sostenía a base del vicepresidente y el enfrentamiento era entre el vicepresidente y Serra. Ha muerto Setién, pues ha muerto Serra. Yo creo que, como hemos dicho, uno de cada bando.
Sí, lo que pasa es que Manolo, por eso le recalcaba yo la extrañeza, hay un muerto de cada bando, pero dándote la razón. O sea, tú te mato, pero tenías razón en lo que dices, ¿no? Entonces es un poco contradictorio todo eso.
No, pero te mato, porque tú te has cargado al que yo defendía, pues ahora te mato a ti. Yo tengo que darle al pueblo lo que me pedía, que era el cese de Setién, pero yo ahora a ti también te mato.
Porque si no el club, eres tú el que lo manda y no yo.
Claro.
El Betis, así está el Betis. La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Iberdrola.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y es que tenemos que hablar un día más, y lo seguiremos haciendo mientras dure el Mundial, de la selección española, que sigue concentrada en Francia. Creo que está en Le Havre. Andrea Peláez, Francia, hola.
Espera que le pregunto a mi yerno.
¿Qué tal? Muy
buenas. Se lo pregunto yo directamente a Andrea, más fácil.
Creo que es Le
Havre.
Sí. A mí me lo ha dicho un amigo que tengo que vive en París, me ha dicho Love.
Uy, tenéis unos tentáculos tan largos todos, ¿verdad?
Según Lama será Havre, entonces, claro.
Yo también hubiera dicho Le
Lama diría Le Havre y ya
está. No, Le Havre. Havre. Si es azar, como
se ha dicho, yo toda mi vida he dicho Le Havre. toda mi vida. Y Hazard, he hecho toda mi vida Hazard.
Para que lo entienda todo el mundo, le abre. Les abre.
Bueno. Andrea, China ha ganado a la República Sudafricana 1-0 y ahora empieza el momento de hacer cábalas, ¿eh? Nos dijo anoche Jorge Vilda que no van a mirar a la clasificación, que van a ganar y luego que sea lo que Dios quiera, pero nosotros sí que hacemos cábalas. ¿Qué hay que hacer de cara al partido del lunes contra las chinas?
Pues mira, las cuentas para España están muy claras. España sería segunda ganando o empatando con China el lunes y sería tercera perdiendo con China. O sea, lo peor es ser segundas, porque es lo más probable que pase, porque si tenemos en cuenta lo que dicen seleccionador y jugadoras, van a ir a ganar a China, por lo tanto seríamos segundas y jugaríamos los octavos de final ante Estados Unidos o Suecia el día 24 a las 6 en Reims, pero también podemos ser terceras. Si España no pierde por goleada, entraría entre una de esas cuatro mejores terceras que se clasificaría, teniendo en cuenta que la tercera, haciendo cuentas, si miras las terceras de todos los grupos, las del A y el F corren el riesgo de ser las que se quedarían fuera. España pasaría como tercera y ahí jugaríamos contra la primera del grupo C, en el que está Australia, Italia y Brasil, ¿vale? O sea, las cuentas de España están claras, ¿eh? Segunda si gana o empata, tercera si pierde.
¿Y qué hacemos?
Así es. Pues, hombre, yo preferiría perder, pero claro, es que no... No te la puedes jugar, ¿no?
Y jugar contra Brasil. No podemos ser primeras, Andrea.
Primeras podemos ser...
Depende de las alemanas.
Pero Sudáfrica tendría que ganar a Alemania, ¿no?
Claro.
Eso es. O sea, teniendo en cuenta, se tendría en cuenta el... Porque no cuenta el golaveraje particular, que lo he visto en algún momento. Esa es la última condición. Lo primero es el golaveraje general, luego sería los goles marcados y luego ya el particular. Entonces podríamos ser primeras, pero en una situación bastante remota, la verdad. Pero bueno, se puede dar. Lo más probable es ser segundas. Si España sale a ganar a China, es superior a China, seríamos segundas y tendríamos que esperar a ver si Estados Unidos es primera o segunda y si Suecia es primera o segunda.
Cuando
lo mejor sería ser tercera.
Cuando
pero,
pasa esto, siempre entras en el dilema de qué haces.
Claro, por eso. ¿Biscoteamos un poco o qué hacemos?
Las chavalas van a salir a ganar.
Y tienen que hacerlo.
Y tienen que hacer lo que haga. Pero yo te quiero recordar... Hombre, es que... Yo no sé si os acordáis unos Juegos Olímpicos donde el
de baloncesto.
Español, de baloncesto.
Sí,
donde el equipo
Atenas,
español,
hombre,
se llevó una bronca monumental porque había perdido un partido que parecía tonto, que parecía increíble, pero vamos, tenían ellos más claro cómo se podía pelear por la medalla de oro. Y así fue. Ellos, no sé si se dejaron ganar, pero jugaron, como está ahora de moda decirlo, bajando la intensidad, perdieron y mira lo que hicieron, pelearon por el oro y la plata.
Claro.
Jugar contra las americanas es, Andrea... Venirte ya al día siguiente, por cierto, bastante cara nos estás costando, que no sería mal, no sería malo, y palmar con las chinas, pues es abrirte una vía de esperanza, pero también te puedes ir a la calle.
Claro. Es que lo que pasa es que estás en un mundial, lo que estás buscando es dar una imagen, oye, pues el fútbol en nuestro país, el femenino, está creciendo, ¿qué haces en tu segundo mundial? ¿Te dejas ganar? ¿No te salen las cuentas? Hombre, pues yo creo que si España gana Sudáfrica, gana China... hemos perdido ante Alemania, pero dando una imagen bastante digna, bastante buena. Pasas a octavos, caes contra Estados Unidos. Es que contra Estados Unidos puede caer cualquier selección. Ahí te vienes con un pase histórico a octavos y en el próximo Mundial lo haremos mejor. Pero yo creo que la selección tiene y creo que va a salir a ganar a China.
Joder, yo ya no tengo ninguna duda. Después de esta exposición de Andrea, hay que salir a ganar. Y
hombre,
a
un partido en un mundial vas a salir ahí a perder, que además luego con Estados Unidos pues habrá que jugar, vete tú a saber. Se compitió con Alemania, oye, vamos a soñar y competimos,
Roberto,
y disfrutamos contra
Estados
Unidos.
Nunca en la historia de un mundial de fútbol ha salido un equipo a pastelear, nunca.
No, nunca.
Sí, muchas veces sí, pero no en las circunstancias de España, que el otro día ganó primera vez en su historia en un mundial, que estamos de estreno aquí, que esto acaba de empezar, como quien dice, y ya en tu segunda participación, en tu segundo o tercer partido, vas a pastelear. Pues más adelante, ya cuando
las
seamos mayores,
no tienen,
ya pastelearemos.
Claro, las jugadoras no tienen ganas de dejar esa imagen de estar ahí calculado. Vamos, yo creo, por lo que nos transmiten desde el vestuario, eso es así, que van a salir a ganar y ya está. Si nos toca a Estados Unidos, pues a pelear y a caer con dignidad si se cae y a hacer historias si pasamos a cuartos, oye.
Joder, Andrea, nos has convencido, qué barbaridad.
Os habéis subido a mi barco como
hombre,
de Lama, ¿no?
Vamos,
he montado el barco.
Al de Lama no, pero al tuyo sí.
Ya íbamos en él.
Exactamente, nunca hemos dudado. Andrea, un beso, hasta mañana.
Un beso grande para todos, chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía.
En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llegan noticias desde Italia. ¿Qué pasa, Elías? Si me lo has enseñado tú.
Sí, hombre.
Que Sarri se confirma como entrenador de la Juve.
3 años para 5 kilitos al Chelsea, que ahora busca entrenador. Y cuidado, cuidado, a ver si va a pescar algún español del Watford, para más allá.
Ah, del Watford. Sí, a Javi García.
Pues sonaba bastante probable. Ha hecho muy buena temporada en Inglaterra.
Ostras.
Vamos a ver.
Bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. ¿Mensajes, Alberto?
Dice Nico, igual Quique Setién está ahora esbozando una sonrisa en su casa, donde las dan, las toman, puede pensar. Pienso que deberíais de dejar de darle protagonismo a Griezmann. Es como un niño pequeño, le encanta llamar la atención y lo consigue. Boicot a este showman. Fran, ¿y si Griezmann se va al PSG, Mbappé al Madrid y Neymar al Barça? No creo que pase, pero sería muy divertido. Messi, Mbappé, Cristiano, Neymar y Hazard. El Madrid solo ha fichado al 5º mejor jugador del mundo. Edu, la gente que no sepa quién ha fichado el Madrid, escuchándose esta noche, se creerán que viene Messi. Al igual que Modric se hizo merecedor del Balón de Oro cuando se fue Cristiano, de repente Hazard es top 5 y es mucho mejor futbolista que Neymar. Y Enrique nos dice que tiene 78 años y está en la cama y no se puede dormir hasta la 1:30 que termina el partidazo de COPE todos los días. Es el mejor rato que paso en todo el día.
Joder, pues qué alegría nos da, oye, y que sea por mucho tiempo. Manolo, Robert, Siro, Elías, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partido.
Este es el mejor rato
un
que
placer.
Paso yo.
Un placer.
Hasta mañana. Hasta se quedan Luis García y Dani Senabre. Enseguida el mundo del motor y de Américas, que tenemos final de la NBA.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.